pasándome una señal.
Así es.
Nos quedan un poquito más de 20 minutos del programa, pero siempre es importante compartir momentos como el que vamos a compartir ahora. Nos acompaña Damián García Toro, un amigo.
Bienvenido.
De la casa.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acercarte acá.
Una pequeña fuga del oficinístico como para decir, bueno, vamos a hacer un rato de radio.
Sí,
es así.
Bien.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición de sus preguntas, dudas y todo ese tipo de cosas.
Bien, que lo recién hablábamos con el flaco Sagasti, un poco sobre esta situación que se está, yo diría, diseminando en nuestra ciudad, ¿no? Respecto a los centros culturales. Y Pura Vida ha sido uno de los tantos escenarios donde se esparce la cultura, que ha sentido el cimbronazo de algunas políticas, yo diría, un tanto desacertadas de parte del gobierno local en cuanto a la cultura, ¿no? Y volvemos a insistir con esto, a veces por ahí no se atienden, o se atienden otras cuestiones y estas, ¿no? Quedan un poco alejadas o postergadas, ¿no? Y en esa postergación, tal vez lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido esto, ¿no? Una situación vivida de clausuras y también, bueno, afectaciones a lugares públicos en donde el rock y la música en general sale a flote, ¿no?
Sí, o sea, en realidad es en un principio, cuando se clausuró Pura Vida, pensábamos en algo puntual de alguna forma, pero el hecho concreto es que eso se fue desperdigando de tal forma que uh-huh. empezó a afectar a un montón de lugares. De hecho, por ejemplo, abajo de las torres había tango y ya no hay más. Uh-huh. Sí. Las murgas también fueron de alguna forma afectadas y dijeron no, carnaval no. O sea que es difícil no pensar que hay algo, si se quiere, ideológico detrás, o al menos una cuestión que tiene que ver con es darle como un coto a determinadas cosas. Uh-huh. Yo por ahí, o sea, no soy una persona que esté muy, muy involucrada en cuestiones, si quiere, de tipo político. Uh-huh. Mantengo bastante al margen de eso, más allá de que obviamente todo el mundo tiene su ideología y su posición ante las cosas. Pero lo loco que por ahí es que se ha hecho sistemáticamente. Entonces, ya no es un hecho puntual de que, por ejemplo, un grupo de vecinos se queje por el ruido de algún lugar puntual, sino que no puede ser que sistemáticamente todos los lugares estén siendo afectados de alguna forma por una, primero por una reglamentación que, si se quiere, ya es anacrónica. Uh-huh. y por cierto tipo de cosas que tienen que ver con documentación que tendría que entregar la municipalidad, que en realidad es de provincia, pero tendría que se entrega a través de la municipalidad. Sí. Y que obviamente, si va la gente de control urbano, va a caer, ningún local va a tener ese papel, porque obviamente la municipalidad nunca lo dio. Uh-huh. Entonces es una especie de círculo vicioso, de última. Uh-huh. O sea, están yendo a buscar algo que saben que nadie va a tener. Y en el caso puntual de Pura Vida, bueno, o sea, por ahí ha tenido una especie de trascendencia mayor, por no solo dentro de La Plata, sino que incluso hay un montón de artistas que habitualmente se presentan en Pura Vida, que lo han convertido en su lugar fetiche, digamos. Gente como, por ejemplo, Miss Bolivia, que convocan un número importante de gente y que uh-huh. se han, de alguna forma, se han insertado bien dentro de lo que es la escena platense. De golpe y porrazo no tienen ese lugar. Entonces, se empiezan a preguntar justamente eso. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué Pura Vida? O sea, hay lo que, y por ahí, y en esto es completamente a título personal, también hay otra cosa y que tiene que ver, que más allá del hecho de que en Pura Vida es un núcleo de cultura y de cultura rock bastante fuerte, no hay que perder de vista el hecho de que también es un negocio, es un emprendimiento privado. Sí,
sí.
Y una de las grandes características que siempre tuvo Pura Vida es el hecho de no cobrarle a los músicos por tocar. Uh-huh. Y eso ha sido, a lo largo del tiempo, una política bastante común en la gran mayoría de los lugares. Sí. donde las bandas pueden tocar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hace Pura Vida para ser un lugar rentable si no extorsiona a los músicos? ¿Sí? Uh-huh. Porque esa es la pregunta del millón. O sea, parece que hubiera una especie de intención de volver a establecer determinadas políticas que, gracias a Pura Vida, estaban dejando de circular en el ambiente, y también juntamente con la aparición de un montón de centros culturales más chicos que se subieron a esa movida de darle todo el espacio posible a los músicos y condiciones dignas, en la medida de lo posible, de golpe y porrazo parece que hubiera una movida de decir, bueno, vamos a implementar las viejas reglas, o sea, poner espacios, sí, puestos con toda la normativa que pueden imaginarse, pero bueno, a un costo mucho más alto, y no es lo mismo una banda que lleva 50 personas que una que lleva 300 o 400.
No, más vale.
¿Sí? Entonces, los costos operativos que tiene una banda que lleva 300 personas, pues ahí la cantidad de convocatoria que tiene le permite, de alguna forma, solventar cierto tipo de gastos. Ahora, bandas que llevan, si entre tres bandas llevan 80 personas, y estamos hablando de un lugar para 400, nos vamos a encontrar en un pequeño entrevero porque los números no van a cerrar. Y la única forma de solventar eso son las viejas prácticas como vender entradas anticipadas, claro, pagame 600 pesos de sonido, pues siento optimista, ¿no? Ese tipo de cosas, haciendo una especie de recital prepago, que también es una política, el hecho de traer una banda de afuera, digamos, con mayor convocatoria, y poner tres bandas teloneras que son las que cubren los gastos mínimos, como para que, si de última la banda principal no convoca lo que tendría que convocar, uh-huh, estaríamos hablando de que las bandas de La Plata están cubriendo esos gastos.
Sí, ¿sí? Sí.
Bueno, por ahí eso también genera ciertas rispideces con gente que realmente está vinculada al negocio, ¿no? Y hoy la nueva administración viene con su gente también, y que también pretende tener también ciertos espacios que
los había perdido, tal vez.
Exactamente,
¿no?
Que son redituables. Uh-huh. Porque convengamos que, más allá de que uno dice a veces bandas chicas que llevan 50, 80, 100 personas, el hecho de que estén en un bar, la gente que consuma, y de hecho, Pura Vida funciona gracias a la gente que va.
¿Sí? Sí.
Que son las que convocan las bandas. Pero bueno, ese es un tema que excede por ahí la cuestión puramente cultural, pero que tampoco podemos dejar de lado, al menos desde mi punto de vista. ¿Sí? Uh-huh. O sea, hay un kiosco dando vueltas en que se quiere quedar con el kiosco.
Sí.
¿Eh? Ni más ni menos.
Y bueno, obviamente estamos hablando de intereses privados, ¿no?
Exacto.
Que lo que mencionábamos recién, que tal vez nosotros habíamos, yo me acuerdo en tanto tiempo atrás, preguntaba a las bandas si caían con su preocupación, no en esta emisora, ¿no? Sino en otro programa, pero me venían y me decían, y sí, tenemos que pagar para tocar. Y desde que apareció, como vos bien decías, el espacio de Pura Vida, como que esa situación fue girando, enrocando, yendo para otro lugar, ¿no? Y la discusión ya no era, más bien, o sea, cuánto tengo que pagar para tocar, sino con quién voy a tocar, ¿no?
Exacto.
Porque aparte lo que tenía Pura Vida es que a lo largo de los años empezó a implementar también esto de los dos turnos, mucha gente en un mismo día, podías ver, no sé, a Miss Bolivia y después podías ver a la Patrulla Espacial.
Exacto.
Géneros totalmente distintos.
Bueno, por ahí justamente lo que tiene Pura Vida, que digamos, generó espacios para todo tipo de manifestaciones. Uno dice rock en general, ¿no? Pero podía haber bandas desde rap, como Beat Me Tripulación, hasta El Perro Diablo, que es
sí,
el rock más americano, más tradicional, si se quiere. Bandas ruidosas, sí, también. Ahora, el loco que esto de alguna forma haya excedido el ámbito del rock puntualmente y que se haya hecho mucho más visible. Y por ahí el hecho de que actualmente no puedan tocar bandas en Pura nos ha obligado a implementar algunas cosas alternativas.
¿Sí?
Que es lo que hemos
eso
dado
a
llamar salida de emergencia. Porque realmente es una salida de emergencia. Porque por ahí está bueno que la gente entienda que más allá de que es un lugar lúdico, donde uno se va a divertir de alguna forma, hay gente que trabaja para que nosotros nos divirtamos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y eso es fuente de trabajo para un montón de gente, de los chicos que están en la barra, los encargados, la gente que hace sonido, la gente que hace seguridad. Hay un montón de gente que vive de Pura Vida, independientemente de Diego Cabana, que es el propietario.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Le mandamos un saludo a Dieguito si nos está escuchando.
Bueno, pero hay todo que se dan a llamar la gran familia de Pura Vida, que nos conocemos todos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ahí, la radio de Pura Vida, creo que en este momento es casi la forma palpable de visibilizar el problema. Entonces, bueno, ya empezamos la semana pasada y vamos a seguir este fin de semana tratando de hacer cosas desde la radio hacia el bar. Entonces, por ejemplo, hay un ciclo de cine que empezó el viernes pasado. Se vio la película de Nick Cave, la biopic, uh-huh, 20.000 días sobre la Tierra. Y va a seguir este fin de semana, este viernes, otra vez con otra película.
Mira quién está del otro lado, Pablo Refi,
el señor Pablo Refi,
uno de los hacedores de esta salida de emergencia.
Claro, justamente, ¿no? Es el responsable de los viernes, el señor de los viernes. Bien. Pero bueno, y los sábados estamos tratando, la semana pasada hicimos un concurso de videos, una batalla de videos, VJs, con Juan Facundo Díaz, que es el responsable de un programa que se llama El Club de los Idiotas Adorables, que va los domingos, y quien les habla. Por condiciones extrañas hicimos un tet a tet así de videos, y estuvo el señor Doma pasando música entre medio, metiendo un poco de ruido.
Bien.
Así que bueno, la idea es seguir con eso, como creo que primero como herramienta de visibilización de la temática, y también como una forma de sustentar al bar y que pueda estar abierto y que la gente vaya.
Claro, no perder el espacio, digamos.
Exactamente,
¿no?
Justamente, el tema es conservar el espacio funcionando. O sea, si Pura Vida cierra, o sea, el escándalo durará 2 o 3 días y después
se olvida.
O sea, tenemos un escándalo cada 10 minutos, o sea que difícilmente dentro de una semana alguien que por ahí no está tan en contacto con lo que es la movida del rock en La Plata se va a acordar de Pura Vida.
¿Qué es Vida? Eso,
sí. Claro. O sea, de hecho, yo conozco gente que convive conmigo habitualmente y lo único que saben de Pura Vida es que yo voy a Pura Vida, nada más, pero no saben qué es en realidad.
Sí.
O sea que el promedio de la gente difícilmente puede llegar a entender qué está pasando.
Creo que también a veces en esta toma de medidas o de decisiones desde el punto de vista político hay cierto desconocimiento sobre lo que se hace en determinados espacios, es decir, y también de parte de algunos vecinos, no todos, porque insisto, las generalizaciones a veces son malas,
son complicadas,
y porque hay gente que, de hecho, uno de mis amigos vive al lado, ¿no?
Sí.
Y o sea, obviamente siempre dice, si quieren venir a Pura Vida, paremos en casa, ¿no?
Claro, el escala técnico obligado.
Exacto. Pero lo que pensaba es esto, ¿no? El grado de desconocimiento de algunas personas para quedarse con el prejuicio de ay, rock o lo que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿no? Hablar de una fiesta electrónica que se estaba pasando música electrónica, en la fiesta de música electrónica hay droga.
Claro. Bueno, por ejemplo, de hecho el responsable del operativo del Time Warp dijo, es una fiesta electrónica, ¿qué querés? Pero, o sea, dando por descontado, o sea,
sí,
hay una carga de supuestos todo el tiempo en la comunidad en general. De última, todos tenemos algún tipo de prejuicios, porque tampoco nos vamos a hacer los que vivimos completamente exentos de prejuicios. Ahora, la facilidad que tiene yo siempre digo que ¿por qué toda la gente tiene que opinar de todo? No hay necesidad. O sea, yo no puedo hablar de filosofía hindú ni de física cuántica.
Claro.
Ahora, ¿por qué el señor que tiene un edificio a 1.25 de Pura es capaz de decir disparates como, por ejemplo, no, acá medimos 300 decibeles? Cuando cualquiera que tenga...
No,
pero aparte es ridículo. O sea, cualquier persona que tenga dos dedos de frente... O sea, el despegue de un avión en el aeropuerto son 140 decibeles. Por decir un número puntual, que es así. Los tipos en la guerra, en artillería, les sangran los oídos. Si estuviéramos 300 decibeles en
no
Pura,
podrías estar ahí.
Estaríamos sordos y con los oídos sangrando todo el tiempo. O sea...
Y no estamos sordos.
No, de hecho, o sea, todos hacemos radio.
Sí.
Por ejemplo. A partir de hacer argumentaciones a partir de herramientas tan falaces como esas, o sea, primero que si hay alguien que haga un análisis serio de la cosa, no puede menos que desecharlo por ridículo. O sea, estamos haciendo en planteos que son hasta caprichosos. O sea, digamos, porque hay 5 o 6 personas que tienen determinado contacto, determinado nivel, pueden decir cualquier barrabasada y salir bien parado. ¿Cómo es el tema? Porque ese es el punto.
Claro.
O sea, no se puede opinar de todo porque sí, porque es gratis. Hay que ser responsable de lo que uno dice. Justamente por ahí, Pura Vida puntualmente, o sea, más allá de lo que esté pasando en otros lugares, en otros espacios que funcionan de la misma manera, está siendo casi víctima de eso, de una cosa muy antojadiza, traída de los pelos, que no responde a cuestiones técnicas, no. O sea, de hecho, el informe de bomberos dice que, por ejemplo, en la vereda tiene que haber 74 decibeles, cuando las mediciones están ahí, están los papeles, dice 72. O sea, estamos 2 decibeles abajo de lo que es la norma.
No,
entonces,
sí.
¿Qué es el 74 decibeles? Es el volumen de sonido del tránsito. ¿Entendés? O sea, lo que sucede acá afuera, acá abajo,
son... Sí, o en Plaza Italia.
Son 74 decibeles.
Bien.
Y bueno, o sea, si no te molesta el tránsito, ¿por qué te molesta Pura Vida? Claro, claro. ¿Cómo es el tema?
Bien, bueno, también le damos,
la bienvenida
a Marcela.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Todos lados, como siempre.
No, pero no pasa nada. También está bueno que te hayas acercado. Estábamos justo hablando con Damián de esta nueva iniciativa, ¿no? Para tratar de mantener un espacio que, y esto también no lo mencionamos, pero es un espacio de todos realmente. No se trata de salir en defensa de alguien que en este caso es Dieguito, ¿no? Sí. Diego Cabana, pero no se trata de eso. Me parece que también las demostraciones que hubo a lo largo de estos últimos días, y yo diría meses también, ¿no? Porque ya viene de largo, pero ni bien se escuchó la noticia, la gente rápidamente en las redes sociales, que ha sido una herramienta, la verdad, que a veces te juega en contra, ¿no? El tema de Twitter por ahí, pero, o Facebook, pero en este caso jugó bastante a favor, convocó mucha gente y hemos tenido la oportunidad de congregarnos un montón de personas que hacemos a la cultura, y fue muy saludable, y nunca se había vivido algo así, ni siquiera en la primera vez que se había clausurado Pura Vida, ¿no?
Sí, esa espontaneidad lo hablamos en algún momento con Diego. A él como que le dio un montón así de
también te abruma, ¿no?
Sí. Lo emocionó un montón a Diego, eso, porque él realmente, pensando en la primera vez, lo esperaba de alguna forma, pero no así tan espontáneo
tan
fuerte como se dio, y que se sigue dando además. Y por esto mismo que decías vos, que es como un lugar necesario Pura Vida, no solo por Diego, no solo por el bar, por lo que genera el bar y lo que le significa a un montón de gente, lo que le ha servido a un montón de gente hasta ahora. Y personalmente creo que se confía bastante en eso, en ese apoyo, y por eso también se está tratando de mantener con todas estas actividades que se están haciendo para mantener eso de alguna forma, que es necesario.
Bien, hablábamos de esta salida de emergencia que también contemplan la batalla de los VJs, ¿no? Que vos me habías mencionado. Ahora, a futuro, digo, si esto no tiene una respuesta en lo inmediato también, porque se sabe que hay mucho litigio judicial en el medio, ¿no? Decisiones o fallos que uno puede cuestionar o no, pero que están en definitiva. Y sabemos que va a seguir, ¿no? Por lo menos un tiempito va a estar, sí, ¿no? Hasta que se defina la situación de Pura Vida en lo legal. Esto se va a mantener, la salida de emergencia, por lo menos, ¿no? Hasta que haya una respuesta.
En un principio sí, porque aparte creo que es la única herramienta que, o sea, convengamos que cuando estamos hablando de la radio, estamos hablando de la radio Pura Vida, ¿no? Que es, funciona arriba del bar, y que, bueno, la radio tiene programas y que de alguna forma visibilizan muchas veces lo que pasa abajo. O sea, de hecho, hay mucho de lo que pasa en el bar que después se emite en vivo, o hemos hecho 2 millones de transmisiones especiales con respecto a lo que está pasando abajo. Se realizan eventos y eso salen al aire a través de la radio, más allá de los programas que tiene la radio. Y por ahí, hoy por hoy, la única forma de generar actividades permitidas dentro de la restricción que hay, pasa por ahí, pasa por la gente que trabaja en la radio, porque ni siquiera puede haber alguien contando chistes, o sea, a ese nivel es. Entonces, al estar tan restringida la cosa, o sea, tampoco podría haber alguien bailando, ¿sí?
Claro.
Sí.
O sea, tiene que haber mesas, tiene que funcionar como un bar, básicamente. Entonces, por ahí, al quitarle la cuestión fundamental, que es el espacio donde tocan las bandas,
espíritu mismo, ¿no?
Claro, exacto, están cortando la esencia de Pura Vida. Entonces, por ahí estamos jugando un poco nosotros a hacer cosas que por ahí, o sea, uno nunca sabe, porque por ahí muchas de estas famosas salidas de emergencia terminan haciéndose después una actividad más dentro de Pura Vida. De hecho, por ejemplo, la batalla de VJs del sábado pasado, ya cuando consideramos el momento hacerla de nuevo, pero ya con todo más armado, ¿no? O sea, con el escenario, entre bandas, darle también cierta continuidad a actividades que por ahí, en la desesperación, digamos, o por ahí obligados por las circunstancias, van saliendo, porque esto no tiene ningún formato especial, sino que va mutando de semana, fin de semana en función de la disponibilidad de la gente, de quien esté, quien pueda. Entonces, bueno, van a salir un montón de cosas locas. Y lo lindo sería porque funcionen, ¿no?
Sí, sí. Esta, para este fin de, por ejemplo, tenemos en un programa que yo estoy presentando los martes, una sección de ese programa vamos a tratar de llevarla al bar. Bien. Es algo que va a salir, va a haber músicos, algunos, no sé si viernes o sábado, músicos pasando música.
Sí, o sea, de hecho, el sábado va a haber una especie de Dream Team de todos los programas, y cada programa va a ser una sección particular de su programa. No sé, hay unos cuantos programas en la radio, entonces cada uno va a ser una parte del programa. Así que, bueno, vamos a tener de 21 a 1 de la mañana una especie de radio bar.
Ahí está, ¿sí? Mira qué interesante.
Entonces, vamos a hacer radio en vivo. Entonces, arriba, sí. Van a empezar a conocer las caras que están detrás de esas voces. Lo cual no es necesariamente bueno, convengamos.
Y se puede encontrar con de todo.
Claro, con de todo.
En esa cosa que siempre se trató de integrar la radio con el bar, por ahí ahora en esta salida de emergencia va a estar la oportunidad de
que se dé.
Claro.
Pero se pueden llevar, por ejemplo, mandarinas en mal estado, tomates, arrojárselas a los conductores. Ah, este tipo me tiene podrido con esa voz.
Claro. Te tiro un stand-up de músicos. Claro. Ojo, ¿eh?
Claro. Bueno, yo vivo por el tema de stand-up. No se puede.
No se puede.
Porque es un espectáculo, es una manifestación artística. Claro. No se puede.
Bien. Bueno, creo que lo has dicho todo, ¿no? Con esto de que si es una manifestación artística, claro. no se puede.
O sea que falta que venga Tyson y nos muerda la oreja.
Sí, no. Bueno, el deporte se puede.
Claro, algo de lucha libre, ¿viste?
Una cosa sí, así. Qué sé yo.
Claro. Así que bueno, vamos a tratar de implementar la mayor cantidad de locuras creativas que se nos vayan cruzando por la cabeza, a fin de sostener esto y bueno, y mantener sí o sí el espacio abierto.
Sí. Bien.
Porque
es prioridad eso.
Es lo básico. Bien. Después se verá. Pero esto tiene que seguir funcionando, digamos, y que no salga del boca en boca de la gente, o sea, que no quede en el olvido, sino que sea algo que todo el tiempo se
replique,
replicándose de manera de que el tema Pura Vida esté en el tapete constantemente.
Bien, me encanta porque además de todo esto que mencionan, ¿no?, el agite cultural, también está esto, ¿no?, de mirarlo con una, qué sé yo, una óptica un poquito más agradable, ¿no?, porque uno por ahí a veces baja y no lo levanta más,
claro,
¿no?
Acá estamos para levantarlo.
Bien. Buenísimo. Bueno, chicos, un gustazo tenerlos aquí en Dame una Señal. Son al top, nosotros nos
estamos
despedimos
yendo.
Pero vamos a seguir con esto de Pura Vida, me interesa muchísimo. Bueno, Damián, obviamente vos por ahí te acercás ahora en estos días que viene a Dame una Señal, a hablar de otras cosas, pero también vamos a ver si podemos saber algo más de la situación de Pura Vida, que es lo que importa, ¿no?
Bueno,
y hacer también un abrazo grande por acercarte aquí. Mañana de nuevo,
mañana
de 14
volvemos,
a 16, ¿te
parece? Nos volvemos a encontrar.
¿Te parece? Si vos querés, sí, vamos.
Sí,
a ver.
Yo vengo. ¿Vos venís?
Sí, yo vengo, ¿eh? No nos perdemos nada. Hasta mañana, se quedan primero con el servicio.